Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad de nuestro deporte y luego ya hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en COPE Más Vitoria tenemos hoy la tertulia de fútbol en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible el programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga en este martes 24 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Vasconistas, el viernes 3 a las 8 y media de la tarde tenemos una nueva batalla que afrontar de Euroliga. Vasconia, Partizan, porque con vosotros somos más fuertes. Coge tu camiseta, coge tu bufanda y ven a hacer del Buesa una caldera. Juntos lo conseguiremos. ¡Aupa Vasconia!
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Pasa un año académico con el apoyo de Learning Out. Ganarás autonomía, confianza, experiencia y dominarás el idioma.
Estudia en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda.
Learning Out, en Vitoria, en Adriano VI, 1416.
Para que aprendas idiomas.
Número 1.
El Deportivo Alavés descansa en la jornada de hoy. Ya mañana empezará a preparar el duelo de las 9 del domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Con la duda todavía de Javi López por ese golpe fuerte en el tobillo, estará evidentemente Juliano Simeone, pero no para jugar con el Deportivo Alavés. Y también estará para jugar, porque no hay cláusula del miedo, Samu Omorodion.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
No va a ser empresa fácil la de vencer o sacar algo del Metropolitano, porque en 16 visitas a la casa del Atlético de Madrid solo el Deportivo Alavés ha conseguido 2 victorias. La última vez que ganó fue lejísimos, hace 20 años, en el 2003. La última visita pues fue una goleada 4-1 a favor del Atlético.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y en Baskonia hay rumores ya bastante fundados de la intención del equipo de hacer rápidamente esa incorporación que falta, jugador número 13, un base, Carlik Jones, norteamericano, también con pasaporte sursudanés, que jugó este mundial precisamente con la sorprendente selección africana. No ha sido elegido en el draft, ha jugado en Chicago, donde ha sido cortado ahora mismo, en Dallas, también lo ha hecho en Denver, universitario de Louisville, no elegido por el draft, 1,83, 25 años. Es base, solo tiene experiencia FIBA en ese campeonato del mundo donde no lo hizo nada mal, con 21 puntos por partido, 10 asistencias y 5 rebotes.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Mientras tanto, el equipo, a las órdenes de Joan Peñarroya, prepara el partido del viernes en Atenas frente al Panathinaikos de Luka Vildoza, que ese mismo día precisamente en Vitoria también tiene un litigio con Baskonia debido a esa cláusula que Baskonia cree y se cree acreedor al volver desde la NBA a Europa y recalar en el Estrella Roja. De momento, tensa calma también para Peñarroya, porque el club, bueno, sí que está llamando, sí que está contactando con agentes y entrenadores para sondear cuál es la disposición. No hay demasiada originalidad en los nombres que están hablando, que se están barajando o que se está contactando.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y hace un mes les contábamos la velada que tenía Fran Mendoza en Liverpool para el torneo de la WBA Continental de Super Gallo. Se enfrentaba a McGrail, un zurdo, siempre complicado, promesa del pugilismo británico. Pues bien, un buen combate para Mendoza, sin embargo, no le bastó para ganar el título porque se lo llevó el británico a los puntos. En cualquier caso, experiencia que sigue ganando Mendoza y a seguir trabajando. Tiempo de tertulia en el 104.6, la programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportito. tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, estamos a martes, ya tenemos ese partido en Villarreal, donde pues hace siete días hablábamos de que, bueno, pues sí, probablemente el Deportivo Alavés podría traer algo de allí, a pesar de la entidad del rival, pero no se encontraba muy bien. El Deportivo Alavés volvió a realizar un partido más que bueno. Lo que pasa es que sigue sin cosechar lo merecido, ¿no? Esto es lo que tiene el fútbol. Es una de las cosas que... el fútbol no es nada, vamos a decir, justo, a veces sí, pero otras no, y a la vez no se ha traído nada. Bueno, se ha traído un punto, que también lo podía haber perdido, visto cómo acabó el Villarreal y cómo acabó el Deportivo a la vez después del penalti. Eso sí, de nuevo, otra jugada en el límite de todo. Pues resulta que cuando esa, no sé, me recuerda mucho cuando una pelota en tenis toca la red, ¿no? Y sale hacia arriba y uno dice, ¿para dónde caerá? ¿Para dónde caerá? Pues siempre al Deportivo a la vez le cae en el campo propio, al menos en este inicio de la temporada. Ya veremos qué pasa al final. Bueno, pues en corto y al pie, con este puntito en Villarreal y con la visita, en principio, al dentista del próximo domingo a las 9 en el Metropolitano. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
A puntito de llegar aquí también Alfredo Vázquez para hablar de este partido, de este Alberto déjà vu, ¿no? Porque el Alavés vuelve a hacer un buen partido a domicilio. El técnico le vuelve a ganar la partida al otro técnico, ¿no?
Sí, sí.
Con tres centrales, pues te pongo a Morodion y ya ves a ver lo que te voy a montar. Y volvemos a venirnos, pues un punto que él decía que sabe a derrota. ¿Qué te sabe el partido a ti?
Hombre, después de verlo, lo que sí es cierto es que la ES está compitiendo en una categoría y es un equipo que sigue ilusionando a la gente. Y no sé, a mí en particular, desde luego. Y estamos hablando de un equipo que tiene una media de 24 años y que no está utilizando solamente 11 jugadores. Fíjate, Samu salió un poco con la selección, metió un gol y viene aquí y el entrenador, como dices tú, le gana, sí, sí, la partida al entrenador del Villarreal y lo mete delantero. Y desde luego es un jugador que está yendo de menos a más, como lo ha hecho Hagi, pero que en estos momentos... Fuera la aportación de Guridi, pues fue impresionante, ¿no? Porque tenemos ahí un equilibrio en el centro campo que estamos consiguiendo, claro, con Guridi y con Blanco, que es importante para este equipo. Al final de todo, de este partido, ¿qué saco? Que tenemos oportunidades y que empezamos a meterlas. El día que metamos la mitad, seguro. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que es lo que te he dicho antes: el equilibrio que este equipo da con equipos que tienen el balón. Guridi se parte desde arriba, del trabajo desde arriba, y el trabajo que se hace en banda. Pero ese equilibrio que dan Guevara y Antonio Blanco. Pues es muy importante, porque los defensas pues trabajan con más tranquilidad. Entonces, lo importante es que no nos están metiendo goles, nos meten esos goles, como vemos el del penalti. Joder, es que
llevamos
una racha. Es que ese es el tema, ¿no? Que el Alavés lo está haciendo bastante bien, pero no estamos siendo quizá porque nos faltaba experiencia, no cabe duda. Pero que el equipo, cada día, cada jugador, está aportando más. Es decir, porque el Villarreal, no, a pesar de que ande mal, no es un equipo florero, es un equipo que trabajó mucho, que hizo muchas cosas bien.
Y mira, al final, las tuvo.
Y que las tuvo también. Pero en el cómputo de ocasiones, vamos, las dos de Rioja, la que tuvo Samu, bueno, es que, y alguna más.
Bueno, la que metió. El hombre es que tiene los pies grandes, sí, va pisando, sí, sí, a todos los que pasan por el área.
Yo desde luego salí contento, y es cierto, estoy de acuerdo con el entrenador, y no tenemos que repetirlo mucho, ¿no? Más nosotros que él, pues que necesita
un poquitito, que, ahora
son cuatro puntos más que debía llevar a la vez. Pero bueno, yo creo que a lo largo, alguna vez, pues se nos volverá a favor todo.
Digo que la tiró un poquito Luis García Plaza, un poco a Pacheta, entiendo, y al Villarreal al final, ¿no? Porque, bueno, pues él se atribuyó, y con razón, ¿no? esa superioridad táctica al Deportivo Alavés, ¿no? Al ver los tres centrales, a poner a Samu en vez de Quique García y a partir de ahí, ¿no? Pues generar y tener una superioridad o al menos una ventaja, ¿no? Con la velocidad de Samu, ¿no? Fred Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ese, digo que es un déjà vu, ¿no? O sea, otra vez, ¿no?
Sí.
Es que él a la vez sale fuera, lo hace bien, pero, joder, se trae un empate y el empate es como mucho, ¿eh? Porque normalmente se viene de vacío.
Es un déjà vu, pero lo que no vamos a hacer es empujar a nuestra audiencia a que tiren de podcast sin escuchar.
No.
Así que, bueno, efectivamente podríamos tirar de los mismos argumentos de otras tertulias, no de todas las tertulias pasadas, pero sí de algunas de ellas. Pero bueno, pero es que es lo que es lo que tenemos y es lo que volvimos a ver el domingo en Villarreal, ¿no? Pues otro buen partido, con otro resultado corto para los merecimientos del equipo. Y pues, sobre todo yo, destacar, no voy a descubrir nada, pero la primera parte es una primera parte completísima en todos los aspectos, con un planteamiento muy valiente, buscando al rival con esa presión. En la tele hablaban de bloque medio, entonces, ¿qué es bloque alto? ¿Subirse a la tribuna que está detrás de la portería contraria a bloquear? Porque, vamos, yo veía a nuestro equipo en algunas ocasiones meterse en el área contraria a presionar, porque claro, el Villarreal es un equipo que no ya solo por el estilo de Pacheta, sino por la escuela propia que vienen trayendo desde hace años, porque bueno, pues es un equipo al que le gusta tener el balón, que le gusta salir jugando la bola desde atrás, y eso favoreció nuestra presión con esas recuperaciones, además en líneas muy avanzadas y en zonas de verdadero peligro, ¿no? Que al final eso se tradujo en un buen número de ocasiones claras. Nos faltó, bueno, lo acabo de comentar Alberto la saga, pues nos faltó acierto puntual en algunas ocasiones concretas. Yo creo que en la primera parte, el propio Luis Rioja lo reconoció al final del partido, la más clara fue la que tuvo él
mucho
en el primer tiempo.
Muy clara.
Hay otra de Samu también, además del gol anulado, en la que, bueno, remata con el exterior del pie derecho, igual era un remate más para buscar la izquierda, como la que tuvo en la segunda parte. Bueno, pues faltan, no es solo una cuestión, pienso yo, de suerte puntual, que también, porque ha habido momentos durante la temporada en los que, bueno, pues ha faltado pues esa pizca de suerte que siempre está presente en, bueno, pues en todos los juegos y en el fútbol también, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que lo que falta es acierto en la línea de definición, porque por lo demás, joder, estamos asistiendo a un caudal ofensivo del equipo fuera de Mendizorroza, porque bueno, que lo tengamos en casa, al calor de nuestra gente, eso estamos más o menos acostumbrados, ¿de acuerdo? Pero que se lo veamos al equipo fuera de Gasteiz, fuera de Mendy,
es un plus.
No, exactamente, y es que no es nada habitual. Y el otro partido, el otro día volvimos a asistir a otro partido con 16 remates a puerta contra 12, ojo, enfrente, más allá del momento que está atravesando, que es un mal momento para un equipo de este potencial, teníamos al Villarreal, y les superamos en remates totales y en remates entre palos, 7 contra 3. Pero es que esto lo dijimos del partido de Vigo, por ejemplo, también.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que esto es la prueba de que efectivamente el equipo carbura desde atrás. Volvimos a ver un buen nivel otra vez de la línea defensiva. El centro del campo, la verdad es que
impresionante.
Casi todo lo que podamos decir pues se queda corto, y en base a ese buen funcionamiento de atrás, pues se llega arriba. Si es que esto, yo creo que no hace falta descubrir nada. A partir de ahí, efectivamente, darle un poquito de tiza al taco, si fuera un símil de mesa de billar, ¿no? Y afinar en esos últimos metros.
Sí, es que el Alavés está consiguiendo equilibrio en todas las zonas del campo. Es decir, nos falta un poco terminar. Pero fíjate, yo sé que empezamos la temporada y decimos, es que Quique García es el único que tenemos delantero. No. Es que, y quiero ver a Carrico Aburu, a ver, son proyectos de jugadores que tienen una ilusión tremenda y que tenemos que ver lo que dan. Y Samu, pues ha demostrado que lo que tú decías, Roberto, que tuvo a los tres sudando para marcarlo. Sí. Es decir, y eso, que no, para ese ha sido muy importante. Y luego vamos al tándem. Bueno, sabe Alex Sola en la banda derecha, con Tenaglia, que también entrará ahora con esto de la Copa, y en el otro lado, con Duarte y Rioja y Javi López, es que, ¿qué quieres que te diga? Es que no hablamos de 11 jugadores, hablamos de un proyecto de Alavés que es joven y que estamos hablando de 15, 16 jugadores con una calidad de, que están demostrando hasta ahora porque están compitiendo de primera división. Claro. Al final lo que vale son los puntos, ¿no? Y eso es lo que te da eso. Pero yo creo que estamos en la buena línea y, sobre todo, para acabar, hay un tema para mí clave, que es que corren todos.
Sí. ¿Os preocupa Rioja? Este momento en el que está Luis Rioja. Sobre todo con estos errores, porque el año pasado fue el máximo anotador.
10 goles, tiempo, creo, sí, que hizo.
Por eso.
Y un buen número. El número de asistencias no lo recuerdo, pero tiene un buen número.
¿Os preocupa o no?
Bueno, a ver, estamos hablando de un futbolista fundamental para nosotros y...
No. Luis García Plaza dijo que había hablado con él, que necesita más de él, Más.
Sí, sí, no está.
Más de él, dijo.
Estamos hablando, repito, insisto, de un futbolista fundamental y que en nuestro equipo debiera ser diferencial. Esta temporada, pues no lo está siendo. El otro día empezó a asomar un poquito más la cara de Luis Rioja que todos esperamos, ¿no? Le faltó acierto en el remate, sí, pero bueno, apareció más veces y mejor. Tiene una intervención brillantísima en la jugada del gol, que la jugada del gol es espectacular. Es espectacular. No ya solo el pase de exterior de Guridi,
pues que
es una delicatessen y la definición es magnífica, pero bueno, el primer pase que hace Guridi a Rioja, ese control con el pecho, ese devolvérsela, ese tirarle la pared a Guridi después del control con el pecho haciendo un escorzo para devolverle el balón, el control que hace Guridi, toda la jugada es de verdad para verla, verla repetida.
De primera división.
De primera división, sí, efectivamente. Entonces, quiero decir con esto, y volviendo al tema Luis Rioja, que el otro día creo que estuvo algo mejor de lo que había estado pues hasta el domingo. ¿Es este su límite o su tope o su línea máxima de rendimiento? Claro, pues no debería serlo. Es un futbolista, además, que sin ser un goleador, porque no juega en posiciones como para ser un goleador, pues sí que es un jugador que suele ver puerta. Yo creo que el último año en Primera División me parece que hizo 5 goles, creo recordar, en una campaña muy mala del equipo. No es una mala cifra, ¿no? Y bueno, pues le falta eso y le falta coger confianza. De todas formas, el año pasado también, si recordáis, tuvo un arranque similar, incluso casi hasta un poco peor, pero en aquel caso enmarañado con su salida, no sí. salida... Al Español, se puede decir que al Español,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, había esa cuestión de fondo o de por medio, que no es una cuestión baladí. Este año no creemos que haya nada de eso. Es una cuestión de que al jugador, por lo que sea, le está costando coger la forma. Pero yo creo que tampoco se le puede achacar nada en cuanto a actitud. Yo no veo que Luis Rioja se esconda. Yo no veo que Luis Rioja ahorre o regate esfuerzos. Le falta, y vuelvo a decir lo mismo, atinar. Lo que pasa que el déficit de atino en el caso de Luis Rioja, el equipo lo acusa más que quizás en otros compañeros, en otros jugadores.
No, para mí no hay ningún problema, excepto que el otro día, si llega a meter una o las dos ocasiones claras que tuvo, sobre todo la primera, pues no nos hablaríamos de Rioja. Diríamos que hizo uno de los mejores partidos de esa temporada y que va cada día mejor. Pero bueno, es que este Alavés sí que necesita... Precisamente la deuda que tiene son los goles. Entonces, de los nuevos lo podemos entender. De los veteranos también, pero necesitamos su ayuda.
Bueno, dejadme hablar del tema arbitral. O sea, vamos con él. Si me pongáis cara, pero vamos a ver. Y lo voy a hacer baladí, además, también el tema arbitral. O sea, lo digo porque me ha llegado ya por varios sitios. Yo no acabo de creérmelo, pero es que no lo sé. Que el Alavés está pagando el penalti en el último minuto de la prórroga y que el Alavés también paga esos cánticos en el minuto 12, ¿no? De partido al presidente de la liga. Yo creo que son explicaciones que se buscan para una serie de factores que probablemente, porque es que son tan justos, todo es tan justo, ¿verdad? Que dices, pues puede ser a favor o en contra del Deportivo Alavés, ¿no? Pero lo cierto es que la pelota cuando pega en la red, al Alavés siempre le cae en su campo, ¿no? Y esta es igual, ¿no? Porque, bueno, pues sí, dice alguien, la imagen a mí no me dice que sí ni que no. Pero alguien dice que eso es encima de la línea y que por lo tanto es penalti y cambia el partido completamente, ¿eh? Porque el partido lo tenía el Deportivo Alavés, no solo iba por encima, sino que encima le da todos los ánimos del mundo al Villarreal y se viene arriba y casi lo aprovecha. Ahora os digo yo, ¿qué os pareció el penalti? ¿Qué os pareció lo que pitaron? ¿Y qué os parece todo esto que os he contado hasta ahora? A ver.
Pues el penalti, es que el que para el...
Yo no sé si...
Estuve viendo la repetición...
Es que está de espaldas, es que es como las películas, los puñetazos.
Y ver la línea, y según... Es decir, como no se gastan el dinero de ir al fútbol profesional, es decir, le parece a que igual que quieres que está con el equipo, pues...
¡Hala!
Pues no, pero...
Parece que estás metiendo, es que encuentras
no,
otra siempre.
Pero es cierto lo que te digo, es decir, es que han parado la línea, dicen, y parece, en la distancia, que es cuando toca el balón.
Claro.
Pero tú imagínate que ya ha tocado el balón. O que no ha tocado el balón.
O que es más tarde.
Fíjate qué pequeña diferencia. Claro, esa línea que te marca, el balón tiene que estar fuera de la línea, en el completo. No puede estar tocando la línea. Pero toca la línea, está dentro de la línea y es penalti. Es decir, dentro de la zona tal. Entonces, ese pequeño detalle, porque dice, no, fíjate, te ponen la raya y tal. Sí, pero tú ves claramente que es cuando toca el balón.
No, porque es una imagen quieta. Si ese movimiento, claro. La trayectoria del balón se ve como cambia. Y entonces puedes decir, ahí está el punto, ¿no? Ahí vemos
igual
que
todavía
cambia
no
la
tocado,
trayectoria.
¿No? Igual no ha tocado el balón todavía. Claro. Y justamente cuando saca la mano
mí,
y toca el balón.
A mí es lo que me
y
parece.
Y fuera. Porque en la visión general...
No, está de espaldas. El balón está de espaldas. Sí. O sea, el jugador y la mano está entre el tiro de cámara y el balón. Y eso es como en las películas, es un truco de las películas.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Uno da un puñetazo así al aire, pero está justo uno detrás y hace, ¡ay, que me ha dado!
Sí,
y parece que le ha dado, pero no le ha dado y está igual a 30 centímetros de él, ¿no?
Entonces, yo independientemente de eso, espero ver alguna...
Pero es que la el VAR es una máquina
claro,
es que magnífica para estas cosas y luego, pues, se diluye.
Es que llevamos una temporada muy muy dura.
Uf.
Pero no solamente con eso, porque el otro penalti también que lo pita y luego no nos lo pita a nosotros. Es decir, hay cosas que han pasado en esto que no sé... Pero yo no le veo a Tebas de arbitrando... Yo no veo la pantalla y tal.
Yo os cuento esto, ya sé que es trivializarlo y que me parece de loco, bueno. Pero no es la primera vez que me lo han dicho.
Sí.
Ni será la última, ya os lo digo.
Además, Tebas quiere mucho al Alavés.
Aquí estuvo a sueldo. A sueldo.
Es uno de los equipos de primera que...
A sueldo.
Pues la verdad es que
abogado
yo creo que,
del Alavés,
que Tebas no es lo que pasa.
Bueno,
que es cierto que lo que se dice en la grada... Pues algo razón tiene.
Ha tenido
¿no?
un especial vínculo con el Deportivo Alavés. Otra cosa es que ese vínculo le lleve a querernos más o menos. Porque le puede llevar a querernos menos.
Sí, sí. Se fue formando aquí.
Bueno, sí. la verdad, mira,
bueno,
es que...
ya estaba formado.
Me voy un poco atrás a ese pasado, pero os voy a decir una cosa, ¿eh? Y creo que en privado sí que lo hemos hablado, o sea... Estas cosas que hacía Dimitri Peterman, o sea, este tipo de dirección, ¿vale? De voy a cobrar por esto, voy a ver... O sea, es absolutamente lo que ha hecho Tebas en cuanto ha llegado a la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh?
Sí.
¿Cobra por las entrevistas? Claro. El que paga por los derechos tiene derecho a entrevistar. Que no. ¿Esto se puede decir? ¿Esto no se puede decir? O sea, muy, muy, muy...
¿Y Roberto, qué es antes, la gallina o el huevo? ¿Se lo enseñó Peterman a Tebas o Tebas a Peterman? Pues yo considero...
No, sí.
Más espabilado a Tebas que a Peterman.
Entonces será así.
Pero una cosa es ser jeta y ladrón y otra cosa es ser espabilado. Es que se suele tender a confundir. Es que, ay, qué listo es. No, qué listo, no, perdona. Es hábil robando, pero eso no quiere decir que sea listo, ¿eh? Yo ahí considero más brillante, entre comillas o sin comillas, pero se puede ser malvado y brillante.
Sí, claro. Los malos suelen ser.
Suelen
ser listos, porque si no, no llegan a.
Efectivamente.
A triunfar en la maldad, porque también hay que.
Algunos. No todos, ¿eh? Pero en el caso de Tebas sí me parece que puede definir, o sí puede responder a la definición de malvado brillante. Y más malvado no sé, pero más brillante que Peterman sí creo que es. En la maldad. Me corrijo a mí mismo. El último año en Primera División, Luis Rioja metió un gol. Los mismos que lleva este año. El anterior fue cuando metió 4, simplemente por hacer esa está acotación. Bien, el tema de
los árbitros están
no creo ser yo sospechoso de andarme con remilgos de criticar las actuaciones arbitrales contra nuestro equipo y de criticar la inacción de nuestro consejo de administración, ¿verdad? No creo ser yo sospechoso de eso. Bueno, digo esto porque lo que pasó el domingo en el Madrigal o en la Cerámica, como lo queramos llamar, en Villarreal, quizás sea lo menos grave de todo lo que nos ha pasado con los árbitros en lo que llevamos de temporada. Digo lo menos grave, lo voy a explicar.
Sí, sí.
Lo más trascendente es el gol anulado a Samu, el gol anulado al Villarreal, en concreto a...
Sí. ¿A quién fue?
A Comesaña, me parece que fue, ¿no?
Sí.
A Santi Comesaña. Y luego el penalti. Yo creo que en esas tres decisiones acierta. No sé si Gil Manzano o el VAR o los dos. Los dos goles están...
O el minibar, que hay otra sala complementaria.
Bueno,
al lado.
Mira, lo del minibar, eso es... Vale, puede ser el minibar, entonces. Los dos goles creo que están bien anulados. En el caso de Samu, el pisotón es involuntario, pero invalida la acción defensiva del jugador del Villarreal, con lo cual el gol hay que anularlo. El empujón de Comesaña es flagrante.
Clarísimo.
Y el penalti, desde luego, es muy dudoso por la posición de la zona de impacto del balón en el brazo con respecto a la línea, pero yo sí he visto una repetición en la cual se traza la línea, otra cosa es que la línea esté bien trazada o no.
Yo eso también lo he visto, pero...
Y parece que efectivamente el balón está en línea con la raya de gol, la raya forma parte de la zona que delimita, en este caso, el área, es penalti. Además, hay un gesto... Poco favorable a nuestros intereses por parte de Sedlar, porque en el último momento estira un poco el brazo justo cuando va a impactar con el balón, y eso puede ayudar a terminar señalando penalti. Entonces, esas tres decisiones, yo creo que ahí acierta. Yo estoy convencido que ese penalti, si hubiera sido a nuestro favor, no estoy convencido de dos cosas. Primero, hubiéramos pedido penalti, y segundo, no lo hubiera pitado. Estoy convencido de las dos cosas. Entonces, bueno, parto de ahí, pero el arbitraje fue lamentable. Fue lamentable porque hubo dos arbitrajes distintos en un mismo partido, con un criterio y con un rigor innecesario en la primera parte, en un partido en el que no hubo nada, quiere decir, hubo una primera parte muy dinámica y muy bonita para ver, sobre todo para verla en albiazul, pero no hubo nada en cuanto a fútbol violento, agresivo, y hubo una ensalada de tarjetas en la primera parte, no sé si 5 o 6 tarjetas, con perdón o sin perdón, chorradas. Por tonterías, que si hubiera protestado un córner, que si el otro no sé qué, que si tal, por cosa. Y en la segunda parte ese criterio cambió totalmente. Y cambia para empezar a perjudicarnos. Y nos empieza a perjudicar no en el gol que anula el Villarreal ni en el penalti que nos pita en contra, posiblemente no en eso, pero sí en detallitos, el córner de la falta que tira Rioja, el tal, el cual. Cositas de esas, ¿no? Empieza, cambia el sesgo del arbitraje y el perfil del arbitraje cambia y volvemos otra vez a sentirnos perjudicados. Lo que comentabas, Roberto, de que te llega, que si el penalti del año pasado que supuso nuestro ascenso, que si tal, que si cual. Bueno, pues es que...
Le das ahí un margen ahí.
Esto es información. En el club se piensa esto. En el club se piensa que es que ¿cómo vamos a decir nada si nos pitaron este penalti en Orriols, ¿no? Entonces, bueno, sin más o sin menos, o sea, quiero decir que eso es algo que está presente, que se ascendió con un penalti que se tira en el minuto 129, que yo creo que el penalti es clarísimo, que es verdad que hay que tener valentía, primero de la sala VAR de llamar al árbitro para que vaya a revisarlo, y segundo del árbitro de pitarlo, pero bueno, Roberto, creo que tú estuviste presente en aquel partido y viste cuál fue la reacción del público levantinista cuando salió la imagen en los videomarcadores, ¿no? Se debió quedar todo el campo callado, en plan de nos han pillado de lleno. Pero bueno, pero parece que tenemos ese sentimiento de culpa, de hemos ascendido por un penalti. Entonces, todo aquello que nos vayan a hacer ahora, pues como que nos tenemos que callar. Oye, no, perdona. O sea, no podemos estar permanentemente pagando la penitencia encima y además de una decisión correcta. Porque lo único que hacemos, si seguimos de forma voluntaria pagando esa penitencia y no diciendo nada, es empequeñecernos. Y cuando uno se empequeñece, normalmente el que tiene enfrente, el rival, se engrandece. Y si, joder, si yo te estoy dando de collejas y no me dices nada, pues voy a pasarme toda la tarde, o toda la temporada, o toda la liga, o todo lo que sea, dándote de collejas. Y bueno, pues es así. Habrá que esperar que haya un cambio de criterio al respecto y ver si eso, de alguna forma, influye también en el comportamiento arbitral.
Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que no hay que darle importancia. Si es que el error parte de serla, ¿dónde va con la mano?
Es que hace un gesto...
¿Que dónde va con
yo
la mano?
Yo invito a que se vea la, que, jugada repetida.
Una jugada que hay más jugadores. Es decir, es que hacemos cosas... Es decir, si es que lo hacemos nosotros. Es que, no, es que nos buscan la... Sí. Es que Tebas, que no, hombre, que no. Si es que somos unos pichones, joder. Si es que no se puede hacer eso. Si es que es la leche. No, no, en serio, ¿eh? Joder, y no te voy a hablar porque de ocasiones, porque las ocasiones luego ves al Real Madrid y ves otro equipo y aquí falla todo el mundo. Es decir, lo que hace falta es crear ocasiones. Y la AS está en esa buena línea de crear ocasiones. Y yo estoy seguro que igual que ya el otro día entró uno, van a ir entrando más. Igual que también el día de, lo comento siempre, que el día del Sevilla, pues cuatro no van a entrar. Ojalá entren 4 y 4, pero con que entre la mitad, yo creo que vamos a ver si vamos a esos números. Y lo importante es que la AS está corriendo, porque fíjate, 31-69, es decir, que la AS no tuvo posesión de balón y tuvo que correr. Es decir, la posesión del balón la tuvo el Betis, entonces el Villarreal. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la AS está en buena línea, que sí, que tenemos que examinar todo, pero que en eso fue un error nuestro. Y que eso lo estamos pagando. Los errores que estamos cometiendo los estamos pagando.
Sí, Alberto, pero eso no colisiona con decir también que hay una especie, repito, de sensación como de culpa o de complejo o de obligación de estar callados porque ascendimos con un penalti en el minuto en el que fue ese penalti de una prolongación y encima jugando.
Yo no estoy callado por eso.
Y no. No lo digo por ti.
Ni lo siento.
Sí, vamos, creo que es obvio que nosotros no estamos callados con estas historias. Bueno, ni con casi ninguna, en realidad.
El equipo sí que tiene que estar callado, porque cuando ha hecho esos hincapié de esos espagamientos...
¿Tú pues crees dice, que nos ha ido peor, si nos va mal siempre?
No, pero, por ejemplo, el entrenador, el otro día le vi mucho mejor. Ya se está centrando. Porque no, eso de que marchas del campo y vuelves y tal. Joder, lo comentan a nivel nacional, lo comentan en todos los sitios. Eso no es una buena imagen. Nos guste o no nos guste. Y no quiero hablar y tal, y no quiero hablar. Pues no, pues o hablas o no.
Vale, entonces la alternativa que es agachar las orejas, callarse, no decir nada. Entonces, en este club nadie dice nada. Desde el Consejo de Administración no hay una protesta pública. Los jugadores no pueden hablar.
El míster
tampoco. Ojo, yo es que me resisto. Yo no sé si lo que tiene que hacer Luis García Plaza es irse del partido. No, posiblemente irse del partido, seguramente irse del partido, pues no. Pero debería estar callado en rueda de prensa. Joder, a mí, yo es que no estoy de acuerdo con esa.
Bueno, yo en eso. Siempre, hombre, yo no digo.
No puede salir uno
yo no digo que esté callado.
Faltando al respeto a nadie. Eso es obvio, eso es evidente. Y es hasta de perogrullo decirlo que no. Pero protestar. Pero si es que. Si lo hace todo el mundo, además.
Pero yo no te digo que no proteste. Yo lo que no te digo es que haga esas cosas tan raras que hace, que ya se la ha tomado como costumbre, que es desaparecer del campo. Y luego volver. Es que esas cosas no las llego a comprender.
¿Cuántas veces ha hecho eso?
Pues varias.
Bueno, dos, creo. Dos, que yo recuerdo.
Sí, cada día le iban dando...
Una con tarjeta amarilla y otra no.
Lo hizo en Mendy contra Osasuna con la expulsión de Antonio Blanco, creo recordar. Eso, igual estoy confundiendo el partido, pero creo que fue en ese momento, creo.
Que el entrenador, que es el que esto, él mismo se ha dado cuenta y ya estaba volviendo a... Eso no quiere decir que no tenga que protestar. Hay muchas formas de ser irónico sin protestar.
Bueno, protesta porque tiene 4 tarjetas.
Claro. O sea,
está dijo percibido. Que le iban a sacar la quinta cuando le preguntaron al
pues
respecto.
Mira, pues igual en el... No nos va a dar tiempo a hablar del Metropolitano, ¿verdad? Con ese Atlético de Madrid. Bueno, hay 20 segundos.
No, simplemente que viene un buen momento para la vez. Juega el Atlético de Madrid entre semana. Nosotros estamos preparando el partido. El equipo está bien. Pues venga, vamos a ver qué sale.
Susto.
Hombre, sí. Posiblemente estemos hablando del equipo con una trayectoria más regular jugando como local hasta la fecha. Bueno, pues uno de los transatlánticos de la liga, pero allí hay que ir, ¿no?
Hace 20 años que no gana la vez allí. de 2003. Y la última vez, 4.
Gol de Adrián Ilie. Descendimos esa temporada.
Sí, señor. 0-1. Ahí estaba yo. Me iremos para más. 7 días más.
Es que ricasco.
Entonces, adiós.